Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un abrazo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Mi nombre es Andrés Saldarriaga y como todos los días a esta hora de la mañana los acompaño para compartir con ustedes la palabra de Dios. Les tengo una muy buena noticia y es que a partir de hoy, junio, lunes 13, vamos a iniciar el diplomado según San Lucas. El diplomado del Evangelio según San Lucas. ¿Cómo así que el diplomado? Pues resulta que cada 8 días, los lunes, a esta hora de la mañana, vamos a transmitir una clase sobre el Evangelio según San Lucas. Recuerden que como Escuela Bíblica Católica Yeshúa, nuestro carisma es la palabra de Dios y nuestro deseo es que todos conozcan la palabra del Señor. Y tenemos la bendición de contar con la ayuda de teólogos y sacerdotes biblistas que a lo largo de la historia, a lo largo de estos 20 años de evangelización en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, nos han ayudado para que la palabra de Dios la conozcamos a profundidad, la comprendamos desde las herramientas que ofrece la Iglesia, las herramientas exegéticas y demás. Así que qué bueno poder compartir con ustedes esta serie de clases, esta serie de enseñanzas sobre el Evangelio según San Lucas, además porque estamos en el año de la misericordia. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar con el diplomado del Evangelio según San Lucas. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos muchas invitaciones para ustedes. Recuerden que todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, tenemos una cita con la palabra también. Y de hecho también estamos trabajando algunos detalles sobre el Evangelio según San Lucas en este año de la misericordia. Estamos leyendo el Evangelio de la misericordia en el año de la misericordia. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, después de la Eucaristía, en la parroquia Santa Clara de San Milián, que queda en la avenida 10 de Agosto y Marchena. Ahí ustedes pueden encontrar la iglesia Santa Clara de San Milián y después de la Eucaristía, todos los miércoles, 6:30 de la tarde, tenemos nuestro encuentro con la palabra. También ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa, que será los días 8, 9 y 10 de julio, 8, 9 y 10 de julio. Ya los cupos se están llenando, mis hermanos, así que apúrense, por favor, a separar lo más pronto posible su cupo para el Retiro Yeshúa. Queda esta semana, tenemos plazo hasta el jueves de esta semana para inscribirse a el Retiro Yeshúa, que será los días 8, 9 y 10 de julio. Bueno, mis hermanos, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763, 0967-001763 para inscribirse al retiro, para preguntar sobre nuestras actividades, sobre el grupo bíblico y demás. Ah, o también nos pueden enviar un correo electrónico a escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com, o buscarnos en Facebook como Yeshua Quito. Bueno, sin más preámbulos, entonces los dejo con esta primer clase de Diplomado según San Lucas. Diplomado según San Lucas, primer clase el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana aquí en Radio Católica Nacional 94.1 FM. Diplomado radial del Evangelio según San Lucas.
¿Quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor.
Hoy presentamos Generalidades del Evangelio según San Lucas.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Muchas veces nos hemos acostumbrado a un tipo de cristianismo simplemente cultural. A veces nos hemos acostumbrado a un tipo de cristianismo simplemente cultural. Como es lógico, todo ser humano nace en una cultura. Ninguno es extraterrestre. Ninguno nace por allá de una manera distinta. Nace en una cultura. Y eso quiere decir también que nacemos en unas coordenadas. Todo ser humano es de alguna manera un ser histórico. No solo hay unos cuantos histéricos, sino que todos somos históricos. ¿Qué significa ser histórico? Que mi vida se desarrolla en un tiempo determinado, en un espacio, en una geografía y en una cultura. En una cultura, en unas realidades donde me voy cultivando, en unas estructuras, en una manera de ser pueblo, de relacionarnos unos con otros, de concebir la trascendencia, en un idioma, en todo un montón de formas, digámoslo en una manera muy sencilla, la cultura es la manera como nos cultivamos. Todo ser humano real es un ser humano histórico, el mismo Jesús, por eso es un ser humano histórico. Una de las cosas fundamentales que tiene la revelación judeocristiana, revelación es que Dios se da a conocer. La revelación que Dios nos ha dado a conocer en la Sagrada Escritura, judeo desde el Antiguo Testamento, cristiana, el Nuevo Testamento, el primer pacto y el segundo pacto, una de las características fundamentales que tiene es que es una revelación histórica, parte de las realidades del ser humano, parte de los acontecimientos que en él se dan. Y las Sagradas Escrituras y nuestra experiencia de Dios tiene muy clara conciencia de que está hablándoles a seres concretos, a hombres y mujeres concretos, les habla a ellos. Y por eso, y esto es muy importante que lo vayan entendiendo, la dinámica de la revelación, ¿qué significa revelar? Correr el velo, darse a conocer. La dinámica como Dios corre el velo para darse a conocer es una dinámica histórica. Es una revelación histórica. Esto es importante. Esto es importante. Es una revelación histórica. Yo se las voy a decir en otras formas. Mire, muchas formas de vida espiritual. El ser humano busca crecer a nivel espiritual, busca sentido, busca trascendencia en su vida. Pero muchas formas de vida espiritual que el hombre busca o partieron simplemente de la naturaleza, el mirar las cosas de la naturaleza y deificaban, pensaban que las fuerzas de la naturaleza eran Dios, el sol Dios, la luna Dios, los animales, en fin. Otra de las formas fue simplemente la deificación del ser humano. Entonces es toda la visión griega, romana, en fin. Pero muchas de esas formas son como míticas. No toman en cuenta al hombre real, al hombre histórico, al hombre concreto. Y por el contrario, la revelación bíblica, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, sí que asume las realidades concretas de cada uno. Le habla a un hombre concreto, Abraham, en unas situaciones concretas. Le habla a un hombre concreto, Jacob. Le habla a, en fin, a Moisés y en unas situaciones que vive el pueblo de esclavitud. Le habla a un pueblo especial y concreto que toma como modelo para enseñarle a la humanidad y lo va guiando. Cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, la revelación máxima de Dios. Estamos hablando de un hombre concreto, que nació en un tiempo concreto, que vivió en un espacio concreto, que se forjó en una cultura, y que desde allí, en ese misterio que llamamos la encarnación, encarnación, Dios, el misterio de Dios que toma carne, que toma realidad humana. Y le decía que en contraposición, muchas de las visiones religiosas erradas o simplemente inventadas por el hombre hacen caso omiso, no se dan cuenta, no le toman en cuenta la realidad histórica del hombre. Hablan es de cosas abstractas, hablan es de cosas que no se pueden ubicar en un tiempo concreto. Hablan es de cosas que no se pueden ubicar en un espacio concreto, en una cultura determinada, sino que forjan unos mitos. Es más, y ese tipo de religiosidades lo que quisieran es sacar al hombre de la historia. Piensan que le hacen un favor desencarnándolo. Piensan que le hacen un favor evadiendo la vida, evadiendo la historia. Por eso ese tipo de religiosidades, de falsas espiritualidades, entonces lo que va formando es gente enajenada o alienada. Alienada o enajenada significa ajeno a sí mismo. ¿Por qué ajeno a sí mismo? Porque lo más propio del ser humano es ser un ser histórico en un tiempo, en un espacio, en una cultura. Y si comienza entonces a formarse la gente sin tener en cuenta esas realidades en las cuales se da la vida, entonces comienza una vida enajenada. Entonces creen que son muy espirituales porque no le ponen cuidado a su familia, porque no le ponen cuidado a su realidad de pareja, porque no le ponen cuidado a sus hijos, porque no asumen con seriedad el trabajo, porque viven por ahí como flotando, porque prácticamente ni comen, porque son faquires extraños, o porque evadieron este mundo o huyeron de este mundo y simplemente parecen por ahí como almas en pena que están aquí medio transitando. ¿Me voy haciendo entender? Estoy tomando tintico, sí, aquí mientras ustedes van, mientras ustedes asimilan la enseñanza, yo voy tomando tintico. El de ustedes pasa más tardecito, el de ustedes pasa, tengan paciencia, que el de ustedes pasa más tarde. Este puntico que les estoy hablando es importante, uno a veces no lo asimila. Porque simplemente tenemos una concepción de la vida espiritual que tiene algunos problemas. En la medida que nos vamos acercando a la Sagrada Escritura y tenemos una espiritualidad bíblica, una vida de fe bíblica, entonces uno se va llenando de esto. Uno se va llenando de estas cosas que al principio uno no se da cuenta. Es más, uno al principio cree que la vida espiritual es simplemente Dios y yo y Dios y el resto estorban. Dios y yo y Dios, ¿para qué? Para que me saque de mis problemas. Y si mucho, Dios y mi familia, y pare de contar. Y después uno se va dando cuenta que no, que la cosa es de mucha más riqueza. Y entonces si uno darse cuenta un idealismo platónico y otro tipo de idealismos que por ejemplo se meten mucho en nuestra manera de ser por la nueva era, por todas esas tendencias de la tal nueva era, y por todo otro tipo de falsas espiritualidades que nos vinieron desde la Edad Media, le fue enseñando al ser humano que ser espiritual era como evadir la vida, como evadir la vida. Y resulta que en la medida que uno va estudiando las Sagradas Escrituras es todo lo contrario. La dinámica que tiene la revelación de Dios es la encarnación. Bien lo decía un padre de la iglesia al principio, solo lo que es asumido es redimido. ¿Cómo fue la cosa? Solo lo que es asumido es redimido. Uno quisiera sobre muchas cosas y aspectos de la vida de uno olvidarlos. Muchos problemas que uno tiene, olvidarlos. Muchas crisis y dificultades que uno tiene, olvidarse. Muchas situaciones o cosas que le han sido traumáticas o difíciles, olvidarse. Uno quisiera como tener un lugar y a veces quisiera que ese fuera como el templo o las cosas de la vida espiritual donde uno pudiera entrar y afuera dejar a los problemas y viniera como a refugiarse en la experiencia de Dios. No es esa la dinámica de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que si usted deja afuera los problemas, apenas salga, los encuentra multiplicados. Fácilmente hasta la bicicleta se la roban a uno. O el carro, o tal cosa, o tal otra, ¿ya? Ojalá uno al salir encontrara que se hubieran robado son los problemas. Pero no, uno no puede dejar afuera los problemas, por ejemplo. Y es la absurda lógica que uno a veces pretende. Tal área de mi vida no funciona. Los afectos, por ejemplo. O lo económico. O mis relaciones con determinadas personas. O cualquier otro tipo de área de la vida. Y uno como que quisiera, como dicen, como el gato, echarle tierrita y olvidarse de eso. Mentiras, que eso cada vez es más fétido. Mentiras, que esos problemas cada vez se van creciendo más. Y entonces uno como que quisiera olvidarse, alejarse de todo, a ver si así alcanza la liberación, a ver si así alcanza la salvación. No, no es esa la dinámica de la Biblia. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos pide que nos olvidemos de todo. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Encarnar a su Hijo. Dios mismo se hace hombre y desde adentro asume. Y asumiendo, redime. Asume para iluminar las situaciones. Asume encarnándose. Asume descubriéndonos lo bueno que tiene la creación. Lo bueno que tiene nuestra vida. Lo bueno que tiene nuestra realidad de ser hombres y de ser mujeres. De nuestro vivir en el tiempo. Lo bueno que tiene, como dijo el Génesis, cuando Dios creó esto, vio que era bueno, y que nos creó a los seres humanos y vio que era muy bueno. Y entonces lo que necesitamos es descubrir qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que hemos hecho mal en la historia, qué es lo que nos ha hecho mal, para que, colocado en la cruz de Cristo, para que, dejando que Cristo se encarne, lo vaya transformando. ¿Por qué les he comenzado a decir todo esto? Todo esto es importante para uno entender todas las Sagradas Escrituras. Todo esto es importante para uno entender a Lucas. Todo esto es importante para entender que en este tiempo nosotros nos queremos unir a escuchar la palabra de Dios en este contexto concreto de este siglo XXI, de este año, y lógico, en todos los años. Pero ¿cómo ser discípulos de Jesús en estas situaciones concretas que nos ha tocado vivir? Ser cristiano es ser discípulo. Y el que no entienda lo que es ser discípulo y no viva lo que es ser discípulo, digámoslo de una vez y claramente, no es cristiano. No es cristiano. Se pudo haber quedado en un barniz superficial, expresión utilizada por el Papa Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, de que muchos se han quedado en un barniz superficial de la fe. En un montón de modos y modas culturales, socio-religiosas. Se pudo haber quedado en eso, porque todo ser humano nace en una cultura, y esa cultura tiene una manera de buscar a Dios. Nosotros hemos tenido la riqueza de nacer en un pueblo influenciado por el cristianismo, pero eso no es garantía. Nuestros padres fueron cristianos, sí, católicos. Nuestra cultura fue evangelizada desde hace 500 años, sí, cultura cristiana, católica. Nosotros hacemos parte de todo este occidente que tiene detrás toda una riqueza de miles de años, cultura cristiana, católica, sí. Pero se ha quedado para la mayoría como un barniz superficial. ¿Qué es un barniz superficial? Mire, puede ser que esa madera esté llena de comején y simplemente le echaron barniz por encima. Y aparentemente está bien. No es sino que usted le meta así un poquito la uña y ¡ping! ¡Ping! Se va levantando. Así, como una careta de religiosidad. Por eso vienen los problemas, vienen las circunstancias. O aparece cualquier secta, cualquier ideología, cualquier tipo de programa sensacionalista, como los que nos han estado acostumbrando los medios de comunicación que comercializan con todo. Entonces aparece cualquier tipo de programa sensacionalista y la fe de supuestamente que aquellas personas tenían mal formada, mal informada y mal formada, ya está tambaleando. Y a los dos o tres días habla uno con ellos y llevaban dizque 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, y entonces ya ni saben en qué creen, ya ni saben en qué creen. Porque como no han estudiado la Biblia, porque como no se han formado, porque como no saben qué ser discípulo, porque como no tienen una vida de seguimiento, entonces no tienen un punto verdadero de referencia. Ser discípulo es la única manera de ser cristiano. A eso nos vamos a dedicar a estudiar. ¿Y por qué desde el Evangelio de Lucas? Pues primero hay que estudiarlo desde todo el Nuevo Testamento. Hay que estudiarlo desde todo el Nuevo Testamento. Vamos a privilegiar el Evangelio de Lucas porque es el que corresponde al ciclo C de la liturgia. ¿Cómo así? La Iglesia como madre y maestra quisiera que efectivamente nosotros nos fuéramos metiendo en la Biblia para conocerla, para orarla, para vivirla. Entonces, al cabo de 3 años prácticamente nos hace el paso de lectura, oración y celebración de toda la Biblia. Por cierto, es una costumbre que también viene desde el Antiguo Testamento. La sinagoga judía tenía repartido en 3 años la lectura del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia lo que hizo fue que adecuó todo el Nuevo Testamento para meterlo en esos ciclos. Y en los domingos, muy concretamente, entonces se lee así, el ciclo A de la liturgia. ¿Usted recuerda que se lee? Mateo. El ciclo A se lee Mateo. El ciclo B se lee Marcos. Y el ciclo C se lee San Lucas. Corresponde al Evangelio según San Lucas en los domingos sucesivamente, A, B y C. Eso en lo que respecta a la liturgia de los domingos. De los domingos. En el tiempo que llamamos en la semana se divide en 2 ciclos, ciclo 1 y ciclo 2, en donde se va alternando también la lectura de todos los evangelios y donde se va alternando y complementando toda la lectura de la Biblia. Es como un ciclo paralelo. Pero me quiero referir, pues, como la iglesia se refiere, a los ciclos más importantes, que es al ciclo de los domingos. Entonces, vamos a estudiar de una manera privilegiada cómo ser discípulos según la obra de San Lucas. Cómo ser discípulos según esa obra de San Lucas. Es tal cual lo que nos debe iluminar este año. ¿Sí me entendieron? En esas coordenadas históricas donde nuestra vida se desarrolla, tiempo, espacio y cultura, en esas coordenadas históricas que nosotros las vivimos desde la fe en la iglesia, en el cual los cristianos tengamos que prepararnos y que ser expertos, es realmente ese. ¿Cómo ser discípulos de Jesús? Iluminados de una manera especial desde la obra de Lucas. Ah, ¿hay que iluminarlo también desde las otras obras? Sí. ¿Se debe iluminar desde los otros evangelios? Sí. Algunos se quedaron pensando y nunca se atreven a preguntar, ¿y por qué Juan qué? ¿Y qué pasó con Juan? El Evangelio de San Juan se lee cada año, en las fiestas especiales, en las fiestas especiales sobre todo de la Pascua y de Pentecostés. También se lee, ustedes recuerdan, por ejemplo, en la fiesta de la Navidad, en algunas fiestas especiales, se lee todos los años el Evangelio según San Juan. Estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios que llamamos sinópticos. Sinópticos, y ustedes ya saben qué significa sinópticos, sinopsis, a una mirada. Con una mirada se puede hacer una comparación muy clara. Muy bien, que nos sirva pues esta sencilla introducción para ubicarnos en lo que vamos a hacer desde ahora. El estudio, la lectura, la profundización en cómo ser discípulos, que es la única manera de ser cristianos, cómo ser cristianos según la obra de San Lucas. Permítame preguntarles, ¿quiénes ya se han leído todo el Evangelio según San Lucas? A ver, levanten la mano quienes se han leído a San Lucas. Muy bien, eso parece una ola. Pues todos en este año no vamos a tener, no vamos a tener solamente unos pocos días ni estas clases, vamos a tener todo el año. Yo los quiero invitar, mire, es muy importante que vamos teniendo acceso, lectura del mismo texto. Cuando uno recién comienza en estas cosas de la vida de fe, comienza a descubrir el valor de las Escrituras. Por eso ustedes están aquí, porque han comenzado a descubrir, por la gracia de Dios, el valor de la palabra de Dios. Y algunos cuando comienzan simplemente lo que hacen es leer como de a poquitos. Entonces leen unos cuantos salmos, algunos leen unos poquitos proverbios o algo del Eclesiástico o el Eclesiastés, que es tan interesante. Leen un pedacito de acá, un pedacito de allá, así como de una manera saltona. Pero ya cuando uno va comenzando a asumir y a estudiar seriamente la Sagrada Escritura, como ustedes, ¿cierto? Como ustedes, entonces ya comienza a hacer una lectura continua. Yo lo quiero invitar, este año vamos mínimo, a leer, a orar, a estudiar, a tratar de vivir el Evangelio de San Lucas. Esa va a ser la meta este año. Usted se va a leer todo el Evangelio de Lucas. Entonces lo que usted va a hacer es leerlo de una manera continua para que vaya entendiendo mejor el contexto. Y de una manera, de una lectura estudiosa. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar, ¿cierto? Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Usted va a hacer una lectura estudiosa, una lectura orante, una lección divina sobre eso. Miren, por ejemplo, abran el Evangelio según San Lucas. Abran el Evangelio según San Lucas. Empecemos a mirar. El Evangelio según San Lucas comienza con un prólogo que llamamos un prólogo literario, Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo por su orden, a escribírtelo, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Celebrante de la Eucaristía y que lleva una vida de fe, comenzó el tiempo de Adviento, de Navidad y de Epifanía en la Iglesia, al comienzo del año, y en esos tiempos precisamente se leyó lo que se llama los Evangelios de la Infancia. Los Evangelios de la Infancia, que va desde Lucas capítulo 1, versículo 5, esos Evangelios de la Infancia, hasta el final, capítulo 2, capítulo 2, verso 52. Hasta allí van lo que llamamos los Evangelios de qué? De la Infancia. Ah, muy bien. El otro tema acerca del bautismo de Jesús y todo esto y las tentaciones se irá a leer en relación a la cuaresma y todo eso. Y luego entonces comenzará, así como ha comenzado en el tiempo ordinario, en esa lectura seguida y continua. ¿Qué es lo que los invito a hacer? Vamos entonces a leer de una manera continua el Evangelio de Lucas. Vayan ustedes estudiándolo. Una recomendación, citas. Mire, provéase de unos buenos colores. No le digo marcadores, porque los marcadores pasan al otro lado las páginas suaves de los textos de las Sagradas Escrituras. Pero provéase usted de unos buenos colores o alguna forma de tinta que no pase al otro lado. ¿Para qué? Para que, mire, este año usted va a hacer un estudio, una oración, una formación bien importante sobre Lucas. Se va a volver experto en Lucas. El otro año y en otro curso, entonces le diré que estudiemos o a Marcos, o que estudiemos a Juan, o que estudiemos a Mateo, o cuando estudiamos a Pablo, o cuando estudiamos Apocalipsis, pero ahora que estamos en este contexto, vamos a estudiar cómo ser discípulos según, listo, según el Evangelio de Lucas. Muy bien, ¿y para qué esos colores? ¿Para que vaya haciendo florecitas al lado? No, ¿para qué esos colores? Le voy a dar una información interesante acerca de San Lucas y de toda la Biblia. Cada evangelista, cada escritor de la Biblia, va teniendo una lógica, va teniendo unas temáticas especiales y privilegiadas. Como todo autor, cuando uno escribe algo, tiene una intencionalidad, ¿cierto? Cuando uno escribe algo, tiene una intencionalidad. Esto no lo escribieron por desparchados. Esto lo escribieron porque tienen una intencionalidad. Ya inclusive nos dijo cuál era la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene San Lucas? Dígame. Dígame, según las mismas expresiones de San Lucas, ¿qué dijo Lucas en el capítulo 1, verso 1 al 4 en ese prólogo? Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Para qué escribió Lucas su obra, su doble obra, por cierto, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles? ¿Para qué? Para que conozcas ¿qué? La solidez de las enseñanzas que has recibido. A usted sí le interesa eso. A ver, concretemos. A usted le interesa tener una solidez en la enseñanza de la fe, de su vida cristiana. Sí le interesa tener una enseñanza sólida y crecer en ella. Sí le interesa. Si de verdad le interesa, usted va a encontrar en Lucas un buen estudio. También nos va a decir, por ejemplo, San Juan cuando escribe su evangelio, que es el motivo de todos los evangelios, esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ah, ¿para qué son escritos los evangelios? Para que tengamos vida eterna, digámoslo una expresión mejor. ¿Sabe para qué es escrito esto? ¿Y sabe para qué venimos a estudiar? Para tener mejor vida, para tener mejor calidad de vida, para tener una vida a prueba de todo. ¿Alguno de ustedes quiere tener una vida a prueba de todo? ¿Le gustaría tener una vida a prueba de qué? De todo, dígame, como sobre todo en este tiempo, ¿como a prueba de qué? A prueba de problemas, a prueba de dificultades económicas, a prueba de conflictos, a prueba de enfermedades, a prueba de soledades, a prueba de depresiones, a prueba de años, sí, y arrugas, a prueba de conflictos familiares, a prueba de conflictos laborales, a prueba de cantaleta, a prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo este montón de conflictos en los que se desarrolla la vida humana, a prueba inclusive de balas, a prueba de muerte, sí, que supere todo. He venido, dice el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tengan vida y sea una vida en abundancia. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mire, la vida de uno muchas veces es errática. ¿Cómo así? Uno comete muchos errores. Uno comete muchos errores. Es cuando va pasando la vida y uno dice, Ave María, pero ¿qué estaba pensando yo? Ave María. ¿Cómo metí las patas en tal cosa, en tal situación? Y uno va viendo con el correr de los años las equivocaciones y las consecuencias de las equivocaciones, ¿cierto? No solo tiene que mirarse al espejo, sino que con mirar al lado, uno a veces ve el montón de equivocaciones regadas por todas partes. Pues el Señor viene para darnos vida, vida en abundancia, vida de calidad, para redimir, perdonar y liberar todo ese montón de situaciones, para guiarnos por el camino recto, para llevarnos a una vida en abundancia, para hacer de nuestra vida lo que Dios quiere. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque su palabra no es una ideología, porque su palabra no es una carreta, porque su palabra no es simplemente un curso motivacional. Porque su palabra no es simplemente cualquier cosa, porque su palabra es poder de Dios para transformar la vida de los creyentes, para transformar la existencia. Es poder que reengendra, es poder que transforma. Puede transformar e iluminar nuestra vida, puede llenar los vacíos profundos de nuestro corazón y hasta más. Y ese sí que más, y ese sí que más. Porque uno como ser humano alcanza a vislumbrar hasta un punto. Pero la palabra de Dios va más allá. Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Tal cual.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Comienza el espacio publicitario. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa invita al Retiro Yeshúa.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, una misericordia del Señor.
Termina el espacio publicitario.
Entonces, cuando nos reunimos pues a estudiar la palabra, tenemos conciencia de que eso es lo que el Señor va a producir también a través de su palabra. Yo lo quiero invitar, comience a hacer esa lectura, una lectura atenta, una lectura orante. Y le decía que cada uno de los evangelistas privilegia unos temas. Eso es lo que normalmente se llama la teología de cada evangelista. ¿La qué? La teología de cada evangelista. Ya hemos dicho que en la teología o los temas que desarrolla concretamente el evangelista Lucas, nosotros vamos a privilegiar el tema del discipulado. El tema del discipulado. Antes de continuar, le hago una aclaración. Me hace el favor y se mira la mano. Mírese la mano. Mírese la mano, a ver. ¿Qué nota, además de que la tiene medio limpia? Mire usted cada uno de los dedos, tan distintos, ¿no? Tan diferentes, ¿cierto? ¿Quién iba a creer que ese dedo chiquito, ya para muchos encorvadito, flaquito, ese hermanito, ese otro gordo que seguramente fue el que comió el dedito, ¿qué fue lo que comió? El huevito. ¿Cómo fue la cosa? Que este lo peló, que este le quedó. Este le echó la sal y yo no, en todo caso este fue el que lo comió. ¿A dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Mire, así como son diferentes los dedos de la mano, pero hacen parte de la misma mano, así son diferentes cada uno de los evangelios y textos del Nuevo Testamento. ¿Son contradictorios? No. Algunos mal informados dicen, no, es que hay unas contradicciones entre Marcos, Mateo, Lucas, o entre el Apocalipsis y entre Pablo. No, la expresión correcta es complementarios, son complementarios. Claro, yo le he dicho, partiendo de mi experiencia, en mi casa somos 6 hijos, en la casa de mis padres, con Luz María, mi esposa, tenemos 4 hijos, y para que no piensen mal, son los únicos en todas las cuentas y censos hechos en todas partes. Entonces, de mis 4 hijos, de nuestros 4 hijos, si usted le pregunta a cada uno de ellos cómo es su familia, cómo es el papá, cómo es la mamá, o sobre algunos de los aspectos de la vida familiar, cada uno le va a contar su versión. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los hijos mayores? Levanten la mano. Me dan el favor y los miran y fíjese cómo denota. ¿Cuáles son los hijos menores? ¿Cuáles son los? Miren esa carita de... A ver, si usted le pregunta al mayor, sobre todo esas familias paisas o de algún tipo de familias, donde no solo son 6, 8, 10, sino en algunos 12, 15 y más. Si usted le pregunta al mayor, ¿cómo era su papá, cómo era su mamá, cómo era su familia? Le va a dar una versión. Si usted le pregunta al menor, puede ser que el mayor le diga, no, mi papá y mi mamá eran templados, eran tal cosa, eran muy estrictos. Si usted le pregunta al menor, le van a decir, mi papá, no, eso era lo más querido que había, no, tranquilo, eso dejaba ser. Eso. Claro, lo que pasa es que ya lo cogió cansado, ya no daba más el pobre. Claro, ya los demás lo habían amansado, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, pero si es el mismo papá, si es la misma mamá, son realidades complementarias. Además, cada uno tiene un carácter distinto. Y aun cuando sean los hijos de la misma familia, los que tenemos familia, sabemos, oíste, pero es que este tan distinto de este criado, de los mismos genes, de los mismos padres, en el mismo ambiente, con todo lo mismo, comiendo lo mismo, ¿eh?
cómo salen de distintos, ¿no? Siga mirando los dedos para que vea. De alguna manera, eso es lo que pasa con los evangelios. ¿Son contradictorios? No, sino que son complementarios. Y por eso es muy interesante ir uno estudiando cada uno de los evangelios, porque lo que el Señor nos va mostrando y revelando desde Mateo es complementario con lo de Marcos, es complementario con lo de Lucas, es complementario con lo de Juan, es complementario con lo de las cartas de Pablo, es complementario con las cartas que llamamos católicas y es complementario con el Apocalipsis. Y poco a poco uno va conociendo esa riqueza complementaria. Al principio de la iglesia hubo un filósofo y teólogo sirio, Tasiano, que quiso simplemente hacer un sincretismo, juntarlo todo. Y comenzó entonces con el prólogo de San Juan, siguió con los evangelios de la infancia, fue metiendo de Lucas y de Mateo, fue llenando de todos los otros, metía de Juan, de todos. Y pretendió como hacer un evangelio síntesis. La iglesia universal no aceptó eso. No. Y ese es también el problema que tienen muchas de las versiones que algunos tratan de dar del cristianismo. Son como una síntesis que se olvidan de la riqueza de los otros. Porque yo voy a decir que porque soy el mayor, o porque soy tal cosa, mi versión sobre la familia o sobre determinados hechos es la única. No, de ninguna manera. Ese es el problema que inclusive van teniendo también, pues como le digo, muchas presentaciones del evangelio. Por ejemplo, algunas de las presentaciones en cine, o algunas de las presentaciones que unas personas hacen, son unas presentaciones limitadas. No pueden ser una visión fanática, no. Desde el principio la iglesia tuvo esa conciencia de pluralismo, tuve esa conciencia de catolicidad, tuve esa conciencia de complementariedad, porque de un lado hay distintas comunidades. Una cosa es Mateo, que le está escribiendo a una comunidad fundamentalmente proveniente de los judíos, con un conocimiento y unas problemáticas. Otra cosa es Lucas o Marcos, que le está escribiendo a una comunidad que bien tiene unas partes de personas judías que han creído en Jesús, pero que generalmente son gentiles, bárbaros, paganos, que no conocían de Jesucristo, o cultivados en el ámbito griego y romano, pero que eran idólatras y que recién ahora se han convertido a Jesucristo. Una cosa es cuando usted le habla a niños, otra cuando le habla a jóvenes, otra cuando le habla a parejas, cuando le habla a personas adultas de la cuarta, quinta o octava edad. Uno tiene que fijarse a quién le está hablando para saber qué necesidades tienen. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque uno le va a entender y va a necesitar unas cosas y otro va a necesitar otras. Por eso los evangelistas, partiendo de los elementos y los hechos de la historia, nos dieron testimonio de Jesús desde su propia riqueza y adecuando las enseñanzas a la necesidad que tenía la comunidad. Y por eso es muy rico, es muy importante conocer cada uno de los evangelistas y cada uno de los textos del Nuevo Testamento, sabiendo que lo que uno va conociendo es complementario con lo que presentan los demás. ¿Entendido? Muy bien. Profundicemos pues cada vez más en Lucas. Les estoy dando como los elementos, les estoy dando como poniendo como el contexto. Ya quedamos en que vamos a leer Lucas, ya sacaron los colores y no saben qué van a hacer con ellos. ¿Qué van a hacer con los colores? Como les dije, cada uno de los evangelistas tiene una determinada teología o visión donde enfatiza y trabaja en una determinada forma los temas fundamentales de la fe. ¿Cuáles son los temas fundamentales de la fe? Hombre, sobre Dios, sobre su Hijo Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la comunidad cristiana o iglesia y otra serie de temas. Si usted, por ejemplo, cuando hablen del reino de Dios o cuando hablen de Jesucristo y va subrayando los títulos de Jesús, o cuando hable del Espíritu Santo y lo va subrayando con un color distinto. Entonces usted, para poner un ejemplo, Lucas tiene una neumatología. ¿Una qué? Neuma es la manera como se dice en griego espíritu. Neumatología, o sea, tratado sobre el Espíritu Santo, espectacular. San Lucas tiene una neumatología o tratado sobre el Espíritu Santo espectacular. Es de las neumatologías más ricas del Nuevo Testamento. Si usted, en la medida que va leyendo a San Lucas, toma un colorcito, no más, para subrayar cada vez que diga Espíritu Santo, poco a poco va a ir entendiendo lo que Lucas piensa, lo que la comunidad de Lucas y lo que toda esa comunidad pensó, vivió y experimentó y nos quiere enseñar acerca de quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Y entonces usted va a ir volviéndose experto en una neumatología o en una concepción sobre el Espíritu Santo. Lucas privilegia una serie de temas especiales, por ejemplo, la oración. ¿A alguno de ustedes le interesa aprender a orar? ¿Crecer en oración? Mire, Lucas es uno de los evangelistas, o digámoslo más claramente, es el evangelista que más profundiza y más enfatiza la oración en la Biblia. Usted va a tomar de una vez y va a seleccionar otro colorcito. Y entonces cada que Lucas hable de la oración, usted va a subrayar. Y entonces después le va a quedar una visión muy clara de la importancia, un montón de elementos acerca de la oración. Otro tipo de temática que haya Lucas, que enfatiza Lucas, sobre la mujer. ¿Alguno y alguna de ustedes le interesa saber qué piensa la Biblia o el Nuevo Testamento, el Evangelio sobre la mujer? Ah, vea a estas mujeres. Claro, y a los hombres también. Pues Lucas, digámoslo así, trabaja ese tema de una manera especial y le da un papel preponderante a la mujer en relación al Evangelio y en relación a las Escrituras. Si usted va subrayando cada que aparezca el tema de la mujer, se va a llevar unas sorpresas interesantes. Va a poder hacer un tipo de estudio sobre la mujer en Lucas. Dentro de la misma temática de la mujer, hay una persona que sobresale, María. María, la madre del Señor. Es lo que se llama la mariología. La mariología. Cuando usted ha estudiado, por ejemplo, a San Marcos, se da cuenta que Marcos tiene una mariología muy pobre. El mismo Mateo tiene una mariología muy pobre. En cambio, Lucas y también Juan tiene una riqueza en su visión sobre la Virgen María. Si a usted le interesa saber realmente qué es lo que los evangelios y las primeras comunidades cristianas pensaban acerca de la Virgen María, usted no puede dejar de estudiar a San Lucas. San Lucas, ¿cuál es la mariología que nos presenta San Lucas? Que, como le he dicho, en todo es una visión complementaria con los otros temas. Y hay otra serie de temas bien interesantes. Por ejemplo, la alegría o el gozo. La alegría, el gozo. San Lucas subraya de tal forma el gozo y la alegría que produce la buena noticia, que uno pudiera hacer un tratado sobre la alegría en el Evangelio de San Lucas. Hay otro tema que ya para algunos de ustedes es más frecuente, el hoy de Dios. El hoy de Dios. Ah, ¿se acuerda cuando le anunciaba a los ángeles, les anunció hoy una gran alegría? Cuando Jesús comenzó allá en la sinagoga de Nazaret, esta escritura se ha cumplido hoy. Hoy hemos visto grandes cosas, decía la gente ante los milagros de Jesús. Decía el Señor ante Zaqueo, baja porque hoy quiero estar en tu casa. Hoy, terminaba diciendo, ha llegado la salvación a esta casa. Y hasta el final, con el bandido crucificado al lado del Señor, entonces decía, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es ese tema del hoy que Lucas nos quiere privilegiar? Es otro de los temas. Y de la mano con él está la concepción o la mirada que Lucas tiene sobre la historia. Sobre la historia. Sobre la vida que le he comenzado a hablar. Usted con otro color va subrayando esos temas. Ah, otro tema bien importante, el de los pobres. El de los pobres. Para Lucas es importante ese, digamos, esas dos categorías, pobres y ricos. Pobres y ricos. Si usted va subrayando con algo esa doble categoría de pobres y ricos, se va a dar cuenta que Lucas tiene una determinada concepción acerca de la riqueza y de la cuestión de lo de la pobreza. Entonces, poco a poco va desarrollando esa teología, esa visión. Otro tema, el de la misericordia. La misericordia. Lucas es especialmente enfático en mostrar el amor misericordioso de Dios en Jesucristo. ¿Se acuerda de las tres parábolas de la misericordia de los perdidos? El parábola del Padre misericordioso. Y tantos otros. Usted se va dando cuenta que Lucas tiene como una mirada especial hacia eso. Y en la misma dinámica de subrayar unos temas privilegiados, en la medida que vamos estudiando a San Lucas, le he dicho que hay que tener en cuenta el tema fundamental que queremos ver en este curso. ¿Cuál es? Discipulado. El discipulado en San Lucas. ¿Estamos? Estos elementos nos van a llevar a irnos introduciendo en el Evangelio de Lucas. Una primera tareita. No importa la versión de su Biblia, usted va a buscar a ver qué notas introductorias tienen acerca del Evangelio de Lucas. ¿Ya? Aproveche lo que tiene. Primero aproveche lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Su Biblia. Si tiene una Biblia de estudio, tanto mejor. Y ahí poco a poco se va dando cuenta cuál es la diferencia entre una Biblia de estudio y una Biblia común y corriente, que no es de estudio. En una Biblia que no es de estudio, fácilmente hay unas que no tienen ninguna nota, que no dice nada, simplemente trae el texto. En una Biblia un poquito más popular, Dios habla hoy, todas estas versiones de la Biblia son buenas, pero entonces una versión de la Biblia como Dios habla hoy, tiene una notica introductoria de dos párrafos, ¿ya? Acerca del Evangelio según San Lucas, se la leen. Y quizás tenga otra nota introductoria en cuando habla acerca de los evangelios. Dios habla hoy y es de estudio y tiene un poquito más de notas introductorias que qué bueno que se las lea, que le van a servir. Y así, cada una usted va viendo cuánto tiene y todas esas notas a pie de página. Si tiene una Biblia de estudio especial, como la de Jerusalén o algunas otras especiales, entonces le van a servir más. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Ya saben que quedamos en empezar a leer el Evangelio de Lucas y que va a empezar subrayando con algunos elementos. Y fíjese lo bueno de este estudio. Usted rápidamente lo va a alcanzar y va a ir orando, reflexionando y tratando de vivir lo que la iglesia en su tiempo litúrgico nos va invitando a vivir y a leer. Recuerden que el Evangelio del domingo quiere ser la guía de toda la semana. El domingo es una pequeña Pascua reactualizada, o la Pascua reactualizada para los creyentes. Bueno, usted y yo nos hemos propuesto una preciosa tarea este año. Vamos no solo a leer a Lucas, vamos a estudiar a Lucas. Y vamos a privilegiar ese tema, cómo ser discípulos de Jesús según el Evangelio de Lucas. Vamos a leer, a estudiar, a orar el Evangelio de Lucas, a celebrar, por eso las celebraciones de los domingos, de la liturgia dominical. Vamos a celebrar y vamos a pedirle al Señor que muy en tónica de Lucas, precisamente es lo que Lucas nos, es uno de los temas que nos va a ir mostrando en la Mariología, que María es la perfecta discípula, que María es la que sabe acoger la palabra, que María es la imagen del verdadero Israel, que María, ante el anuncio de la palabra del Evangelio, por la fuerza del Espíritu Santo, la actitud que ella tiene es de disponibilidad ante Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y fíjense eso. Entonces lo que Lucas nos va a ir mostrando precisamente es cómo asumir el Evangelio. Y nos lo va a ir mostrando a partir de personajes especiales. Uno de esos, y el quizás el más grande personaje, imagen de discípulo, María. Y a través de otros personajes nos va a ir enseñando cómo asumir la Sagrada Escritura. Recordemos desde la madre la actitud que debemos tener ante la palabra del Señor. La actitud que vamos a tener ante la palabra del Señor es de disponibilidad, es de docilidad, es de ubicarnos como criaturas, es de recibirla con alegría, porque eso es lo que produce la buena nueva, la buena noticia, alegría. Ah, por eso María va a responder, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ella va a decir, hoy el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Va a aprender a leer su historia, su vida, desde la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios y esa fuerza del Espíritu se va a encarnar. No va a hacer que su vida sea una evasión de los problemas, que sea una evasión del mundo. Por el contrario, ella que escucha la palabra de Dios y se abre a la acción del Espíritu, va a permitir que la palabra se encarne, la transforme, la ilumine y la haga precisamente, la haga magnífica delante de Dios. La haga alabanza para la gloria de Dios. Usted y yo, también esa es la dinámica que vamos a pedirle al Señor. Señor, también a nosotros nos traes el anuncio de tu palabra, el anuncio del Evangelio. También a nosotros envía, Señor, tu mensajero, la iglesia, nosotros mismos en nombre de la iglesia, a proclamar de nuevo tu palabra, tu Evangelio. Nos dijo San Lucas que como era costumbre aquel sábado tomaste el texto del profeta Isaías y empezaste a leerlo. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a proclamarles buenas noticias. Que los ciegos vean, que los cojos anden, en fin, a los reclusos y esclavos la libertad. Un año de gracia y de perdón de Dios. La amnistía, el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Y terminabas diciendo, esta escritura, todas las escrituras, las promesas de Dios se cumplen hoy delante de ustedes. Señor, nosotros también nos habemos invitados privilegiadamente como discípulos, como María, a escuchar la buena noticia, a escuchar y a recibirte en el Evangelio. Queremos pedirte docilidad, queremos pedir la ayuda de tu Espíritu. Tú sabes que cada uno de nosotros tenemos limitaciones, increencias, cansancios, pecado, indisciplina, maneras de pensar erróneas, tantas situaciones. Pero queremos pedirte por la intercesión de María, nuestra madre, la iglesia. Queremos pedirte por intercesión de María, que entonces el Espíritu nos dé docilidad. Que venga el Espíritu de Dios en ayuda de nuestra debilidad. Que venga a iluminar, a sanar, a transformar, a reengendrarnos por el poder de la palabra. Que venga tu Espíritu, Señor, a causar la alegría en nuestro corazón, el gozo de la buena nueva. Que venga tu Espíritu y que nos vaya transformando, haciendo verdaderos discípulos y misioneros para llevar con alegría y poder la buena nueva de la salvación. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Jesús. Ven, Señor y Dador de vida, danos vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, en ayuda de nuestra debilidad. Ven, Paráclito, Abogado, Consolador. Ven y renueva hoy los prodigios de Pentecostés, del hoy de Dios, de la salvación en medio de tu pueblo. Ven, y así como Jesús el Mesías fue ungido y enviado, que también sobre nosotros venga tu unción para que podamos ser enviados. Gracias, Señor. Y a ti, María, danos pues las actitudes y sentimientos que el Espíritu de Dios te dio, para que ante la palabra de Dios y la acción del Espíritu, como tú digamos y hagamos, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Inicio del espacio publicitario.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los Padres Paulinos, en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3, o al número celular 09-93-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, amigos, amigas. Esta es la información de la hora. 1985 cupos fueron asignados en los planteles municipales. El sorteo de 1985 cupos para el ingreso en 20 instituciones educativas municipales de la capital se efectuó el viernes pasado. Hasta las 10 de la mañana de aquel día se habían inscrito vía online cerca de 10.331 personas. La nómina de los aspirantes favorecidos está publicada en la página www.educacion.quito.gov.es. Repito, www.educacion.quito.gov.es. Además, los representantes de los beneficiados serán notificados por tres vías: el email registrado durante la inscripción, mensaje de texto y llamada telefónica. De las plazas disponibles en los planteles del Cabildo, 1.151 corresponden a primer año de educación básica, 612 cupos son para octavo de grado y 222 cupos a primer año de bachillerato general unificado. Las autoridades advirtieron que la imposibilidad de verificar los requisitos significará la pérdida del cupo. Es todo por el momento, amigos, amigas. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Radio Católica Nacional del Ecuador. En breves instantes estará ya con ustedes Renato Espinosa de los Monteros y el programa Colores para la Vida.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Inicio del espacio publicitario.
Día 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad.
Yo quiero ayudar a los marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos: 023-215-115. 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email: capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.